RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos. Bienvenidos a Tramando Sentidos. Como ya es del conocimiento de nuestros oyentes, este es el espacio del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Pero este espacio de radio no es solo del programa de sociología, es un espacio para despensar, pensar y compartir múltiples diálogos que aportan a la construcción de la sociedad. Por eso, en este Tramando Sentidos, quisimos participar de la 15ª sesión del Seminario Permanente Desarrollo Multidimensional, organizado por la Maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario. Maestría que hace parte de nuestra oferta académica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Con su directora, la profesora Irma Cristina Franco Naranjo, y el profesor Luis Eduardo Reina y los invitados a este seminario permanente, como ya es habitual, vamos a compartir un café creativo. Entonces, a todas y todos, bienvenidos.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Acabamos de salir de la charla titulada Neuroeconomía y creación de riqueza a escala regional. Damos la bienvenida a Irma Cristina Franco Naranjo, quien es la directora de la Maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario, y quien, gracias a su gestión, nos permitió disfrutar de este diálogo de neuroeconomía.
Muchísimas gracias.
Sí, señor, estamos desarrollando desde hace ya casi año y medio este seminario, y bueno, hoy en esta invitación con el profesor Segundo Sanabria, que ha sido muy importante todo lo que nos ha enseñado.
También saludamos al profesor Segundo Abraham Sanabria Gómez, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Ciencias Económicas de la misma universidad y quien actualmente es docente en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, en el departamento de Boyacá, y con quien dialogaremos de neuroeconomía y creación de riqueza a escala regional.
Muchas gracias, muy amable por la invitación.
Para construir este diálogo, también está el líder del programa de economía de la UNAD, profesor Diego Molano. Bienvenido a Tramando Sentidos.
Cordial saludo a todos, muchas gracias por la invitación a este muy interesante espacio.
Camilo Fonseca, docente del programa de economía, bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación.
El profesor Luis Eduardo Reina, quien orgullosamente dice que hace parte de la maestría
en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario. Muchas gracias por la invitación, profesor Luis León.
En la charla magistral del profesor Segundo Abraham Sanabria, se nos quedaron preguntas por realizar y las queremos compartir con nuestros oyentes. Él, en su exposición de la charla titulada Neuroeconomía y creación de riqueza a escala regional, nos contaba cómo los seres humanos, con la información externa que todo el tiempo reciben nuestros sentidos, nuestro cerebro, se crean emociones que nos ayudan a comprender datos. El profesor Sanabria indicaba cómo el problema central a la hora de tomar decisiones son las emociones, las cuales dan origen al comportamiento o nos permiten que percibamos nuestras realidades de una u otra manera. Profesor Sanabria, quisiera que realizara un preámbulo a nuestros oyentes de este interesante tema para saber a qué nos referimos cuando hablamos de neuroeconomía y creación de riqueza a escala regional.
Bien, con todo gusto. Partamos de que nuestro objeto, el centro del contenido, es un tema economía. Y partamos, en segundo lugar, incorporemos el siguiente hecho. La gran mayoría de sucesos que cualquier ciudadano promedio vive en su día a día son hechos económicos. Eso significa que esos hechos son producto de una decisión que el individuo tiene que tomar. ¿A qué hora se levanta? ¿Qué ropa se pone? ¿Cómo ordena su trabajo? ¿Cómo diseña el encuentro con una persona o el desencuentro con una persona, etcétera? Es decir, la vida diaria de una persona está determinada por decisiones. Ahora, ¿qué hay en el centro de las decisiones o dónde se originan las decisiones? Son emociones. Las decisiones son la exteriorización de una emoción, ya sea preferida o no preferida, es decir, que le guste o no le guste. Entonces, por esa razón, para comprender más al detalle en la persona su dimensión económica, acudimos a tratar de entender el centro de las emociones. Y lo que hasta ahora la ciencia nos indica es que estas podrían estar muy asociadas a lo que sucede en el cerebro. Y entonces por eso trabajamos lo que es el cerebro, cómo funciona, qué hay ahí dentro. Luego, los sentimientos, que es como el gobierno de todas las demás emociones. Y entonces, si entendemos el cerebro, los sentimientos y las emociones, luego podemos entender el por qué la gente decide hacer A y no hacer B. ¿Por qué decide ponerse estos zapatos y no aquellos? Y también, ¿por qué se siente como se siente? Porque la forma como la persona se sienta, aunque esté sola, ahí estaría gobernada por un sentimiento, digamos que se sienta triste. Está sola. Hay un sentimiento porque no hay nada externo que le cause la tristeza. Lo que le causa la tristeza es interno. Y entonces sus decisiones van a estar asociadas a eso. Contrario si está feliz. Sus decisiones van a ser asociadas o impulsadas por esa emoción. Y al final, esas emociones le dicen qué quiere y qué no quiere. Qué le gusta y qué no le gusta. Qué le agrada y qué no le agrada. Y esas emociones son las que van a hacer que la persona elija qué hace en cada momento. Y cuando la persona elige qué hace en cada momento, ese hecho, el qué hacer, que estará asociado puede ser a descansar, a dormir, a pensar, a leer, a comer, etc., cobra un valor porque la persona dice, me gusta hacer esto, quiero hacer esto. No me gusta esto, me voy de acá. Entonces, ese es el origen de todas las decisiones económicas. Y al final, el origen de todo el entorno de la persona. La persona está rodeada de una serie de un ambiente que en todo momento lo está afectando, por decirlo de alguna manera. Es decir, está incidiendo en sus decisiones. Si tiene hambre en este momento, por ejemplo, entonces sus decisiones van a ser distintas, así no lo tuviera. Y ahí nace el valor que es... Algo es valioso porque la persona, alguien lo prefiere y está dispuesto a dar algo a cambio por eso. Ese es el valor. Y entonces la economía estudia la forma como se crea, se distribuye el valor. Y por eso nos tenemos que concentrar en la unidad básica que hasta donde la ciencia nos permite en este momento es en el cerebro. Claro, la discusión no termina ahí porque hay otras tesis que van a plantear que todo sucede primero en el corazón. Lo que pasa es que hasta ahora lo que yo estudio es desde el cerebro. Lo demás no lo conozco, pero sé de esas tesis.
Hilvanando, el cerebro y la manera como éste percibe su realidad influye en las decisiones que tomamos. El profesor Camilo Fonseca ha levantado la mano para preguntar. Adelante.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación y al profesor Sanabria por su visita a la UNAD. Para todos los oyentes... En la exposición el profesor Sanabria hace una acotación muy importante, el papel de la comunicación y la información para formular las preferencias de las personas. Dada esta afirmación, yo quisiera preguntarle, que, o más bien dejar a discusión de la mesa, la importancia y de las revoluciones de la comunicación. En algún momento de la exposición hizo un comentario acerca de que por qué de la nada un habitante del Bichada tenía ciertas preferencias por cosas que no conocía. Entonces, por ejemplo, digamos, le quiero proponer o le quiero más bien comentar al doctor Sanabria, ¿cómo se podría revisar esto teniendo en cuenta los avances y la revolución de la información y las comunicaciones? Por ejemplo, ¿cómo se modificó cuando entró la radio? cómo se modificó cuando entró la televisión, y más aún, cómo se han ido modificando esas preferencias cuando llegó el internet. Eso considera que fue importantísimo para que las preferencias de las personas cambiaran drásticamente.
Muchas gracias, profesor Camilo. Pues curiosamente, de las cosas que me apasionan, porque yo estudié en esta universidad comunicación social hace mucho tiempo, desde ahí viene mi preferencia por la comunicación. Y justo ese es el tema en el que me centro, cómo la comunicación, digamos, vamos a separar entre comunicación e información. Información son datos que fluyen, que están por ahí. La comunicación es el sentido que se le da a los datos, o sea, la interpretación, asociarle una emoción a los datos. Entonces, las dos cosas son, digamos, de una importancia central. Primero, si la persona no tiene la persona no puede preferir algo que no sabe que existe. Ese es como el punto tal vez por donde podemos abordar esto mejor. Entonces, cuando el desarrollo de las comunicaciones, que es el que ha revolucionado la sociedad y la reproducción del capital, el capital se reproduce con eso, lo que hace en principio el mayor volumen de información y la facilidad del acceso es que modifica las preferencias, porque se entera de que existen cosas que él no sabía que existían. Punto uno. Dos, él hace una interpretación, o sea, el efecto comunicativo de la información, él hace una interpretación personal. Esto está bien, esto está mal, esto no me gusta, esto es bueno, etc. Y indudablemente, las etapas del desarrollo, por llamarlo de alguna manera, en sentido amplio, de la sociedad están marcadas por las etapas del desarrollo de la comunicación. Eso va a marcar la diferencia en las escalas de momentos. Y señalo una parte como al margen, y es que en el mundo del lenguaje, para la sociedad, digamos, cuando la única comunicación era escrita, la forma como la gente interpretaba esa información era una. Luego, cuando es hablada, entonces la voz tiene un efecto más fuerte en términos de cargas emocionales que las letras. Y luego, cuando viene la televisión, que son imágenes, es mucho más potente en efectos comunicativos esa información. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo con eso? Va desestabilizando de una manera más fuerte las preferencias. Pero las preferencias, las personas no buscan cambiar las preferencias, sino reforzarlas. El principio el sesgo de autoconfirmación. Entonces, las personas van a sesgarse al lado de la información que coincide con lo que yo creo, porque si coincide con lo que yo creo es verdad. Y comienzo a valorarlo desde ahí. Por eso el mundo de las campañas políticas se trabaja desde esa perspectiva y ha sido marcado por las etapas de la comunicación, porque al final es cómo informar a la gente en torno a algo. Ese es un punto. Ahora, mire lo que sucede hoy con el desarrollo del internet y las redes sociales y todo esto. Estaba mirando ayer los datos de los últimos estudios que hay sobre por qué han aumentado, por ejemplo, las tasas de suicidio y las tasas de infelicidad en el mundo. Es por eso, porque ahora la gente tiene más información, significa esto que hay más cosas que existen y que ya no tiene. Luego la distancia entre lo que tengo y lo que hay afuera es muy grande. Entonces me siento frustrado, siento que necesito más. Y entonces eso modifica los patrones de conducta, lo que llaman los millennials. Por eso los millennials, en parte su sueño es viajar por el mundo, y si hay otro mundo, allá van a viajar. Por la obsesión de ir a conocer, porque este es un impulso primitivo, en el sentido de que la persona se siente más tranquila en la medida que reconozca un espacio geográfico más amplio, porque ya sabe que por ahí no hay enemigos o depredadores. Entonces, el principio de conocer espacios geográficos más extensos le da la sensación que sabe más y que conoce más y que entiende más, pero no es cierto, porque la mente no tiene capacidad para procesar esa información y no tiene un para qué procesar esa información. Entonces, son datos que le llegan todo el tiempo, y no los dejan crear un conjunto de creencias y valores que llamaríamos valores como creencias firmes que guían al individuo. Entonces, eso se dificulta. Y ese es un de los grandes negocios del capitalismo, es ese. Porque en la medida que se desestabilizan más las preferencias, las personas consumen más.
Profesor Diego Molano, ¿alguna pregunta para nuestro invitado?
Cordial saludo nuevamente a los compañeros de la mesa y a las personas que nos escuchan. Profesor, quisiera, digamos, desde un concepto con el que usted inició su exposición, y digamos que es uno de los conceptos básicos cuando uno intenta explicarle conceptos económicos a los estudiantes es que las necesidades de la gente son infinitas. Y que, digamos, derivado de ese análisis, pues asimismo los recursos resultan limitados, porque son tantas las necesidades que todos los recursos resultan limitados para alcanzar, digamos, ese escenario. Retomando también lo que usted, digamos, menciona frente a la información y, digamos, todo lo que vemos ahora con, digamos, economía 4G, y mencionando, digamos, que se genera una serie de información a partir de diferentes espacios microeconómicos hacia los territorios, yo quisiera saber si usted en algún momento, o digamos, cómo podríamos entender este contexto de, digamos, de la neuroeconomía aplicado a un contexto macroeconómico. ¿A qué voy yo? Tenemos en Colombia un problema, digamos, que es innegable, y es el tema, digamos, del aprovechamiento de la tierra y principalmente de una brecha generacional que se da porque la juventud quiere emigrar a las ciudades. Esa migración es derivada, digamos, de estas dinámicas de información que usted nos comentaba. Es decir, o yo podría pensar que si a partir de un proceso de marketing político, de mensajes desde el Estado, desde la administración, uno podría, digamos, enviar una serie de señales o mensajes hacia esta población con el fin de potencializar esos recursos locales, o digamos que el trabajo que usted ha desarrollado en estos temas se circunscribe principalmente, digamos, a variables microeconómicas de las relaciones entre las comunidades y su entorno.
Ok, hay como tres temas ahí, y voy a tratar de referirme en la medida que yo puedo comprender el asunto. Digamos que en economía es como costumbre de los economistas que hablemos de necesidades. Sin embargo, no es que las necesidades tiendan a infinito, es, digamos, mi lectura, le voy a compartir mi lectura del problema. Lo que tienden a infinito son los deseos, que son los que se alimentan de la información. Vamos a llamar necesidades aquellas que se requieren para garantizar la existencia biológica del individuo. Eso significa que esas tienen un techo. El problema es que la gente se guía más por sus deseos que por sus necesidades. El premio Nobel de 2013, Robert Shiller, dice: la gente no hace lo que necesita, sino lo que quiere. Esa es la tesis central de ellos. Un libro muy interesante que se llama Economía de la Manipulación. Por cierto, se lo puedo recomendar. Ahora, la ventaja de entender el problema como lo tratamos de abordar en la charla es que no podemos entender lo macroeconómico si no entendemos al individuo, porque al final lo macroeconómico es una representación de los individuos, es una construcción de ellos. De hecho, la teoría económica tradicional ha tratado de desencadenar esas dos cosas como si fueran separados. Y hay economistas que creen que la macroeconomía es más importante que la micro porque es como más grande. Son errores fundamentales en la comprensión y en la enseñanza de la economía. Al final, son sistemas armados por los individuos y todos responden a sus preferencias. Las leyes no son más que la representación de las estructuras del poder. Esas son las leyes. No son ni buenas ni malas. Representan cómo está el poder. Entonces, frente al último tema de la migración, que justamente es un tema en Colombia extraordinariamente útil entenderlo ahora, en el marco del acuerdo de paz. El punto es, aquí hay una lucha entre lo siguiente, o hay tres elementos. ¿Qué prefieren los individuos, o sea, la gente joven de hoy? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Y qué está haciendo la educación? Esos son los tres elementos que hay que tratar de entender. Resulta que las preferencias de los individuos están muy alteradas. Alteradas es decir, que no se estabilizan en ningún momento. Es decir, no les saben qué les gusta, porque lo que me gustaba esta mañana ya ahorita no me gusta, por la información, digamos, asimétrica que fluye en los sistemas virtuales. Y esa es más fuerte, el efecto de esa información es más fuerte sobre las decisiones del individuo que el Estado, o sea, las instituciones, o que la educación. Si pudiéramos, es decir, que el objetivo sería tratar de que ya sea el Estado o la educación lograra cumplir el papel como de articulador de los otros, someter a los otros, o la educación someter al papel del Estado y al de la información para garantizarle cierta estabilidad a las preferencias de los individuos. Si las preferencias de los individuos tienden a estabilizarse en algún canal, en alguna trayectoria, eso garantiza que ellos acumulan y producen algo. El problema de los millennials es que ellos no tienen preferencia por activos como tal. Ellos no tienen ni preferencia por comprar bienes ni acumular. Entonces, ese es el problema. Y no compran eso porque saben que lo que compran en la mañana al mediodía ya no les gusta. Entonces, ese es un escenario que hay que comenzar a entender al detalle para dónde va. Y cierro el comentario con lo siguiente. Hay un escenario interesante y es que para generar cambios sociales no se requiere convencer a la sociedad. Además, porque pues eso no se puede. Lo que se requiere es convencer a unas personas que lideren la sociedad. ¿Liderar qué significa? Ayudar a las personas a tomar decisiones en momentos de incertidumbre. Entonces, ya hay escenarios muy interesantes para liderar desde lo rural, en el sentido de esto, la conservación ambiental en su sentido más sano y más puro, sin ir a los extremos, sino cómo encontrar fuentes de vida preferidas o formas de vida preferidas muy vinculadas a lo que llamaríamos territorio rural, territorio no afectado por los grandes volúmenes del capital y de la información y ese tipo de cosas. De hecho, ya los estudios que están saliendo son bastante enfáticos en que indudablemente el vínculo a las redes sociales entendidas como fuentes de información castiga la felicidad de las personas.
El profesor Sanabria nos viene indicando que para generar cambio social ya no se requiere convencer a la sociedad, sino a quienes lideran la misma. Y también nos ha indicado acerca del poder de las redes sociales, pues cuando accedemos a nuestro computador, a nuestra red social, pues esto acrecenta ese deseo por conocer otros lugares o por dar a conocer también esos bienes que nosotros tenemos a otros, y de esta manera esa información que se multiplica pues influye en que tomemos decisiones de emigrar o de quedarnos en el lugar que habitamos, porque hoy estamos bombardeados por la información y podemos ver otras alternativas para mejorar nuestras situaciones sociales. Antes de continuar, vamos a ir a una pauta institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Regresamos a Tramando Sentidos. Quiero cederle la palabra a los dos autores intelectuales de que el profesor Sanabria esté hoy en la 15ª sesión del Seminario Permanente de Desarrollo Multidimensional.
Bueno, yo antes que nada quiero darle las gracias a todos por estar aquí, al profesor Sanabria, pero también contarles que el Seminario de Desarrollo Permanente surge como una intención que tenemos de dar múltiples miradas del desarrollo y pues presentar a todos diferentes ángulos de mirada. Entonces, por esa razón, el profesor Luis Eduardo Reina, que ha estado coordinando el tema, nos ha invitado siempre a participar, y pues yo extiendo esta invitación y muy complacida de saber que ahora estamos también con el programa de economía y bueno, esta alianza va a salir muy bien.
Pero una pregunta, ¿qué viene a continuación en esta sesión del Seminario Permanente de Desarrollo Multidimensional? Porque tengo entendido que esta es la primera charla, pero ¿qué viene a continuación?
De actividades relacionadas con el seminario permanente, pues viene el 4, 5 y 6, el seminario presencial de profundización de maestrías de la Escuela de Ciencias Sociales, en donde vamos a estar profundizando en algunos temas del desarrollo, pero también vinculados a la psicología comunitaria y a la comunicación social. Y viene también el otro mes, el día 24 de julio, tres profesores argentinos invitados, miembros de CLACSO, del GT, el Grupo de Trabajo Desarrollo, Espacio y Capitalismo Global, quienes nos van a hablar de la política de clústeres en Argentina, desde los clústeres lecheros, desde los clústeres de la nuez, si no estoy mal, y desde esto discutido como política y como política regional. Entonces, esto es lo que se nos viene en el futuro inmediato en el Seminario Permanente de Desarrollo Multidimensional.
Profesor Luis Reina, ¿alguna pregunta para nuestro invitado para continuar hablando de lo que se hizo en la sesión del Seminario Permanente de Desarrollo Multidimensional hoy con el profesor Abraham Sanabria?
Sí, por supuesto. Afortunadamente ha llegado mi hora. Para resumir a los oyentes, el profesor Sanabria nos daba básicamente dos ideas fundamentales. La primera era que Las personas tienden a preferir lo nuevo, genera placer, así que la innovación en últimas es un gran generador de riquezas. Y segundo, nos decía que el bienestar era la representación emocional de la riqueza, pero adicionalmente nos decía que esa riqueza se podía producir con mayor facilidad allí donde estaban las capacidades, y esas capacidades están mediadas por el capital, la infraestructura ya instalada, que generalmente se concentra en las ciudades. Esto en relación con las ideas de Myrdal, recientemente bajo la analogía de bola de nieve, Krugman también nos hablaba de ese asunto.
¿Quién es Myrdal, profesor, para nuestros oyentes que no conocen del tema de la economía?
Es un economista también, por allá de los años 40, 50, pioneros en las discusiones del desarrollo. Y Krugman ya es un poco un economista más reciente que habla de la geografía económica y vincula a las discusiones del desarrollo la dimensión espacial, que es lo mismo que estaba haciendo nuestro profesor invitado, Segundo Sanabria, porque entonces lo que nos estaba hablando era de unas diferencias en desarrollo entre los diferentes departamentos en nuestro país. Puntualmente nos mostraba un gráfico sobre los niveles de industrialización y, haciendo una observación rápida, uno miraba que en el último tercio, en el tercio de la cola, estaban básicamente los departamentos de la Amazonía, Chocó, La Guajira y, como excepción, Córdoba, que no me lo explico, pero, y eso me generaba una pregunta, y es, evidentemente esto pues tiene que ver con la distancia a los puertos, por un lado, por la cuestión de costes de transporte y el comercio internacional, sí, pero también debe de tener que ver con un atraso en sistemas de innovación y cómo podríamos, en últimas, esta sería la pregunta, cómo podríamos impulsar una política regional que permita la recuperación o la nivelación de estas regiones en Colombia con respecto al nivel de desarrollo nacional.
Gracias, profesor Reina. Lo que pasa es que la pregunta sí está muy difícil. Bueno, vamos a tratar de encontrar elementos que sean ligeramente comprensibles y medianamente creíbles. El asunto es, ¿por qué históricamente no se ha acumulado riqueza allí? O sea, no es que estas regiones se hicieron pobres hace poco, no. El tema es que la tasa de acumulación de riqueza en la historia ha crecido a ritmos diferentes. En estas regiones que llamaríamos pobres ha crecido muy despacito y en otras ha crecido mucho más rápido. Ese es como el punto de partida. ¿Por qué crece tan despacio? Esa sería la pregunta. ¿Y qué tendríamos que hacer para que creciera más rápido? Ese sería como el escenario al que nos enfrentamos. Entonces, crece porque acumula capacidades para generar satisfactores, que son los bienes que alimentan las expectativas y las preferencias de las personas. Por eso crece. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué allí no se generaron esos bienes? ¿Y si en otras partes? Hay dos hipótesis importantes en Colombia para mirar, digamos, lo que es si miramos en el siglo XIX. En el siglo XIX, el capital entró a Colombia por vías marítimas. Entonces vamos a ver cómo, por eso Barranquilla acumula capitales desde ahí. Y luego el río Magdalena sirve como ingreso, primero de capacidades productivas y luego como salida de los bienes. Entonces esas dos condiciones favorecieron a que la gente se fuera vinculando cerca de eso. Y al vincularse los individuos, el capital tiene la capacidad de modificar su entorno y adaptarlo a sus necesidades de reproducción. Entonces, eso hizo que después hubiera la necesidad de conectar el río Magdalena con los centros poblados, con las ciudades. Y eso se hizo con los ferrocarriles. Ferrocarriles significa que es una fijación en el espacio, o sea, no se pueden mover de ahí, ahí donde quedaron, ahí. Entonces, es más fácil para los individuos desplazarse y ubicarse ahí cerca que desplazar el ferrocarril. Muy tarde se hizo la tercera parte, que fue las vías, las carreteras. Pero estas ya estuvieron vinculadas a la producción. Entonces ya lo que hacían era alimentar el sistema de acumulación que había. La conclusión de esto es que el desarrollo del transporte, es decir, la forma como la economía ocupó el espacio geográfico de Colombia, estuvo determinada y gobernada por el capital y no por el Estado. Entonces el dominio de las fuerzas del capital y del mercado se impuso.
y no se le preguntó dónde vivían las personas, ni si querían vivir allí o no. Las personas tuvieron que salir a la cacería del capital donde estaba para encontrarse con él. Esa es la primera parte. Ahora, ¿qué hacemos hoy? Romper las fuerzas del mercado. Hay que domar las fuerzas del mercado. La pregunta es quién lo va a hacer. Porque, ¿qué significa domar las fuerzas del mercado? Si creamos una universidad gigantesca con capacidades de innovación de primer orden y de investigación científica en el Chocó y financiamos 500 doctores que se formen allí y condicionamos a que trabajen allí 10 años, el Chocó se desarrolla, por definición. Pero ¿quién lo va a hacer? Nadie lo va a hacer. Entonces, el punto es ese. ¿Tenemos instituciones capaces de desafiar las tendencias dominantes del capital? Sí o no. Mi percepción es que no. Porque es que no son populares en términos de quién toma las decisiones. Entonces, quien toma las decisiones es más fácil comprometerse con Odebrecht o con Cemex o con el que tiene la plata, que es el capital al final de cuentas. Entonces, el resultado que tenemos es una exteriorización de la sumisión que el Estado colombiano ha tenido durante su historia frente al capital. El capital siempre ha dominado el Estado. Y por eso el capital se ha puesto al servicio del el Estado se ha puesto al servicio del capital. Eso es lo que explica por qué Bogotá lleva 4 décadas planeando un metro y no lo ha podido hacer. No es que no se pueda. No es que sea mejor por arriba o por debajo. Es que es el equilibrio de fuerzas entre el Estado y el capital. Eso es lo que explica por qué Bogotá no tiene eso. No es un tema técnico, es un tema de decisiones.
El tiempo en nuestro Tramando Sentidos ha finalizado. Felicitar a la directora de la Maestría en Desarrollo Alternativo Sostenible y Solidario, Irma Cristina Franco Naranjo, y al profesor Luis Eduardo Reina por compartir con nosotros el tema del seminario permanente en la temática de neuroeconomía y creación de riqueza a escala regional. El saldo que le queda a nuestros oyentes es notar cómo a través de esta charla desarrollada en el marco del Seminario Permanente de Desarrollo Multidimensional, podemos despensar o volver a pensar en términos o en conceptos tan complejos como la economía. Profesor Abraham, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en el seminario Entramando Sentidos, y esta seguirá siendo su casa, profesor. Por acá siempre será bienvenido.
Muchas gracias a todos. Me siento muy contento de haber podido conversar con ustedes y estoy disponible y a sus órdenes para cuando quieran que sigamos conversando. Es muy enriquecedor esta charla.
Gracias. Profesor Diego Molano, líder del programa de Economía de la UNAD, muchas gracias por haber estado Entramando Sentidos.
Muchas gracias por la invitación. Esperamos seguir fortaleciendo esos canales de discusión y participación académica con los demás programas de la escuela y con los estudiantes para hacer una construcción conjunta de conceptos que nos sirvan a todos. Gracias.
Profesor Camilo Fonseca, con esa respuesta que le dio el profesor Sanabria, supongo yo que eso ya da para hacer un nuevo ajuste al sílabus de los cursos.
Claro, para ajustar los programas, los cursos que tenemos en la UNAD. Asimismo, muchas gracias, profesor Sanabria, por su asistencia y por sus comentarios y por plantearnos estas importantes reflexiones de la unidad del hombre y de sus decisiones en las dinámicas regionales.
Profesora Irma Cristina, muchas gracias por haber compartido con nosotros este invitado hoy en Tramando Sentidos.
A ustedes muchísimas gracias y bueno, esperamos que se repita muchas veces más esta coalición.
Profesor Luis Reina, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Tramando Sentidos.
Muchas gracias a usted, profesor Luis León, por la invitación y esperamos que podamos seguir haciendo materiales conjuntos con el seminario permanente.
A todas y todos nuestros oyentes, un abrazo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.